Escuchas La Noche
con el Grupo Risa.
COPE. Estar informado.
Muy buenas, soy José Manuel Soto. Quiero quejarme aquí, oficialmente en la cadena COPE, de esta pandilla de mamones que me imitan a mí cantando como si fuera yo. Son una pandilla de mamones. Y diré una cosa, me mato de risa con ustedes. Soy español y lo digo con orgullo sincero. Hasta luego.
Eran las 3 de la mañana. Ay, yo, ay, yo. Se cruzaron nuestras miradas. Ay, yo, ay, yo.
Bueno, pues ya son 5 las 3 y 5 las 2 en Canarias. Vamos, vamos, vamos.
Yo me pongo bien loco. El brucal se me sube pa'l coco.
¿Cómo hacía Soto, Miguel, en Operación Borrasca? Era...
Qué buena esa.
Sí, sí.
Hace tiempo eso, ¿eh?
Sí, sí, no me acuerdo, teníamos un hacía con viento.
Era... Por la borrasca, por el lado. O sea, ya estaba congelado antes de terminar la frase.
Sí, sí. No recuerdo el día que hicimos. Exacto, era una ventisca y estaba Soto haciendo.
¿Pero eso dónde?
El programa de la Herrera, lo hicimos una vez.
No me acuerdo.
¿En serio?
Dijimos, yo tenía la duda si era en el Herrera o en otro programa, pero...
No. Sí, era una tontería muy, muy gorda, tío. Era el programa de Herrera que hacía esa, y parece que hicimos un día el vuelo del moscardo. ¿Sabes? El...
Porque ya no recuerdo si esa sección o esa última canción fue presentada por Andrés Amorós. Vamos a escuchar a Soto.
No, Amorós todavía no había salido. No, se puede hacer. Bueno, pues nada, estamos en 5 las 3 y 5 las 2 en Canarias, que ya estamos en el 24º día del mes de enero.
¡La noche con el Grupo Risa!
O sea que el domingo que...
Dale.
O sea que el domingo que viene nos merendamos el mes, 31 días del mes de enero, ¿eh? Lo queríais perder, anda que no han pasado cosas en este mes, ¿eh? Anda que no. Señoras y señores, ladies and gentlemen, este es el momento en el que echamos la vista atrás, en el que miramos por el retrovisor para que arranque con toda la fuerza la Hora Vintage. Ya tenemos el botecito de la crema antiarrugas de la radio. Ya volvemos a ser jóvenes. Y ya nos situamos en aquellos años donde no había filomenas, donde no nevaba, donde no había vacunas ni virus ni nada, cuando éramos felices, amigos. Bueno, ¿qué ha dado de sí la cosa, querido amigo David Minerre?
Pues mira, vamos a hablar del año 1987 y bueno, vamos a confirmar lo que acaba de decir Fernando, porque una grandísima nevada en ese año 1987, ¿sí?, que se produjo tras un desplazamiento del vértice polar hacia Europa.
Sí, es verdad, ¿eh? Sí. O sea que, vamos a ver, esto hay que hacerlo con toda la pompa y el boato que merece la ocasión. Estamos diciendo que comenzamos a desarrollar el año 1987, ¿eh?
¡Correcto!
¡Sí! ¡Perfecto! Estrenamos año, pero Adolfo Arjona creo que va por el 88. O llevo un año todavía, queridos amigos. A ver cuándo me adelantáis. Bueno, vamos allá.
Venga, pues vamos a comenzar hablando de programas que, claro, tenía que ser en Televisión Española porque todavía las privadas no habían llegado a nuestra querida España.
Ojo, la Forta sí, ¿eh?
Sí.
Ah, yo en la Forta ya estaba.
No, la Forta, la Forta.
Que es un chiste, hombre. Estamos en campaña electoral.
Los que vivís en la capital o en comunidades, como se dice, en nacionalidades históricas, sí, los que estábamos en Zaragoza, bueno, veíamos TV3, que se veía en algunas casas. Eso yo creo.
Bueno, ¿vosotros recordáis un programa que se llamaba A Tope? Esto sucedió al famoso Tocata. Bueno, se estrenó el 21 de abril a las 7 de la tarde, era aquel miércoles que muchos de vosotros recordáis, más que nada por la presentadora, que era Eva Mosquera. ¿Tú, Wover, recuerdas a Eva Mosquera?
Hombre, yo le pongo cara, pero aparte de a tope, creo que ya no hizo nada más.
Es que no hizo absolutamente nada más.
Además, era muy jovencita cuando la ficharon para hacer a tope, ¿eh? Creo que tenía como 18, 19 años. Era estudiante de geografía e historia.
Y turismo.
Y pasó un casting.
De 250 chicas.
Me parece que ella ya la tenía fichada para presentar algún programa musical anterior a tope. Tenía su ficha de entonces y la volvieron otra vez a llamar para ver si podía presentar este programa, que se diferenciaba bastante de Tocata porque no había una interacción directa entre el presentador y los artistas. O sea, los artistas estaban como en un escenario, el público estaba sentado, no estaba de pie como en Tocata.
¿De verdad?
Eran piezas separadas, la presentación de los artistas de la actuación de los artistas. También había videoclips, ¿eh?
Estuvo en emisión hasta el 28 de septiembre del año siguiente, del año 88. Una temporada vitabura.
Oye, ¿queréis escuchar un sumario de a tope de una fecha mítica, el 23 de septiembre del 87?
Venga.
Mítica porque ya veréis quién sale en este programa.
Hoy tenemos un programa especialísimo en a tope. Un programa dominado por un personaje, una canción y un vídeo. Es Michael Jackson y su esperadísimo Bad, pero no va a ser lo único. Tendremos el debut de la italiana Sabrina con sus boys.
¡Vamos!
El vídeo de Chris Rea con Let's Dance. La actuación de New con su rock medieval. Toda la información sobre los conciertos. Y por último, Michael Jackson, 30 minutos apasionantes de música e imágenes. Pero antes de empezar a ver el vídeo de Michael Jackson, vamos a ver a una italiana que tiene 17 años, ella se llama Sabrina y está teniendo muchísimo éxito en todas las discotecas de su país. Es la primera vez que viene a nuestro programa y esperamos que no sea la última. Aquí está con su tema Boys. Boys.
Boys. Bueno, pues esta fue la primera vez que pudimos ver en televisión española a Sabrina. Ojo que tenía 17 añitos y la chica ya estaba potente, ¿no? Lo siguiente.
Buenas tardes.
Hombre, Enrique, faltaba usted.
Hombre, es que es una maravilla empezar así en la hora vintage, hombre. Empezamos de pie, ¿eh? I'm looking for the most minds.
Bueno, hay que decir
I'm
que
ready for the Lord.
Durante esta actuación a Sabrina no se le escapó nada, pero sí que tenía una minifalda que era un poco traviesa, en el sentido de que empezaba siendo minifalda y acababa siendo cinturón a cabo de un rato. Y ojo, se estaba estrenando también en este programa, con una duración de 30 minutos, el videoclip de Michael Jackson del Bad.
Duración de 30 minutos, o sea, qué bien, ¿no? O sea, ahí cogemos, metemos los 30 minutitos, ¿eh?
Y venga, y nos vamos con un cigarrito.
La producción del programa de esa semana parece que la hizo Vaquero.
Sí, sí, no, yo estaba. O sea, yo antes de ser lo que soy ahora, que soy el productor del partidazo de deporte, vamos... Media horita de vídeo y nos íbamos a tomar una cervecita al bar de la tele y tal. Y cuando terminaba ya seguíamos haciendo otras cosas.
Eso te iba a decir, que si tenías a mano ahí la escaleta del programa, que si no la podías leer, porque debe estar el folio lleno hasta arriba.
Sí, mira, justo la tengo aquí delante. Dice: presentadora habla 5 minutos, se enrolla lo que ella quiera. Vamos a publicidad, volvemos. Vídeo del bar. Recoge la presentadora, despedida y cierre.
¿Y Sabrina dónde entra?
Pues, ostras, tenemos que hacer una ventanita, ¿eh? Para que entre la Sabrina.
No había caído, Vaquero con Sabrina. Qué cosa más grande. Ay, por favor. Bueno, pues fue la primera vez que conocimos, claro, porque lo daba esta mujer, Eva Turega, no iba a decir, Eva Mosquera.
Mosquera.
Bueno, pues nada, qué bien. Entonces, que era como una especie de lanzamiento internacional, se baila en las discotecas de Italia, aquí no se conoce. Pues bueno, debe dar un apretón Sabrina los 3 meses siguientes aquí en España, porque ya sí, en aquella noche vieja del 87-88 es cuando aquello.
Es correcto.
Hemos empezado con el programa a tope de la gran Eva Mosquera.
Pero vamos ahora con otro estreno de aquel año, un poquito más adelante. Vamos a hablar ahora de un 14 de noviembre, ¿vale? Una serie de muñecos animados. Los Aulones.
La noche duerme, despierta el sol, rodeado de montañas, se encuentra el pueblo Aurón. Funden el oro para fabricar herramientas de labranza y útiles de cocinar. En un oscuro castillo, Croc su oro quiere robar.
Muy buena, era buenísimo.
¿Qué pasa, Bobby?
Buenas noches, buenas noches, buenas noches, buenas noches a todos. Me encantaba esta serie a mí. Me encantaba el espíritu, pero no la realidad de lo que veíamos. Es decir, yo, por ejemplo, recuerdo a varios de los personajes. Recuerdo a Tejo, que me encantaba porque lanzaba rayos que convertían a sus enemigos en comida. Lo que pasa es que fallaba en lo básico.
¿Por qué? O sea,
porque lo convertía en fruta. Hombre, chuletones, un buen besugo, un buen rape, unas angulas, unos percebes marisquitos, pero eso de las frutas como que no. Y luego también estaba Yuka, que era el hermano de Tejo. Poti Poti. ¿Quién no ha oído hablar de Poti Poti? ¡Gato! ¡Poti Poti! Sí.
¿Poti Poti?
¿Te acuerdas, no? Una especie de dragón que nacía de un huevo en el primer capítulo de Los Aurones.
Escuchemos.
Si quieres divertirte, si quieres pasarlo bien.
Es el vinilo, que suena así, ¿eh?
Busca y llama Poti Poti y disfrutarás con él. Ven, anímate, te espera para jugar. En el bosque Aurón, las grufas tú comerás.
¿Qué más personajes había en Los Aurones?
Pues mira, te lo voy a decir. Estaba el Rey Grog, que era el malo de la serie, y luego estaba Estroles. Estroles, que era el que siempre iba detrás del oro de Tejo. Y Gallofa, que a este le gusta mucho enriquecer eso, Gallofa. Que era el soldado torpe, que es el que acaba pifiándola. El que acababa pifiándola siempre.
Y el Rey Grog era el que perseguía el oro, ¿no? Que decía la canción de la
entrada. Eso es, sí.
Se llama Poti Poti.
Poti Poti es que me suena un poco a Fernando Hierro, ¿no?
Poti, no, es que también se conoce como Poti Poti a un coreógrafo muy famoso, ¿no?
Sí, pero con solo un Poti, Poti.
Ah, vale. Ah.
Y luego, ¿no era el que cantaba nada de esto? Fue un error.
O sea, ese era Coti.
Ese es Coti.
Ah, Coti.
Os estáis preguntando quién es la chica que canta. Se llama Carmen Carreter.
Hombre, famosísima. Es esta señora también. Podemos decir que tuvo unos años, en el 86, 87, que se dedicó bastante al tema de grabar canciones para los dibujos animados.
Estaba la Carmen Carreter con los dibujicos y su tío Fernando Lázaro Carreter con los libros.
Los libros.
Y ahí se fue enriqueciendo la familia.
Aparte de los diminutos, también grabó esta otra.
Hombre, oye.
En el mundo de los gatos,
oh, yeah.
Isidoro es el amo.
Ahora.
Entre grupos de basura,
oh, yeah.
Se mueve con soltura.
Esta mujer intentó hacer una carrera en el mundo del pop y llegó a grabar un LP con el nombre de Ma Ritter. No sé si se pronuncia así, es Ma Ritter o...
Ritter.
Bueno, en realidad se pronuncia M.A. Ritter.
M.A. Ritter.
M.A. Ritter.
Con temas que estaban bastante bien, yo no sé por qué no acabo de petarlo, pero escucha, ya verás. Esto es absolutamente Italo del 87.
Escuchado, no será una versión de otra.
No, esta es Carmen Carreter. Se llama You're the One.
Pero qué buena canción, Whopper, que nos está poniendo. Envía Ritter, You're the One. ¡Ay, qué maravilla, por favor!
Vicente,
impresionante.
Vicente,
sí.
¿Qué más cosas hizo Ma Ritter?
Hombre, pues mira, yo recuerdo, no sé si vosotros todavía os acordáis, de Flamenco Rap, que era un temón.
Bueno.
¿A quién te voy a quitar mi pena?
¡Qué bonito! Mira, Remedios Amaya.
Yo de esta canción no tengo ni idea. De la anterior sí. Más que es una canción del 87 y yo no la debo escuchar desde el 87.
Oye, pero te digo una cosa. Carmen Carretero era un parto aprovechado, ¿eh? Porque además de cantar, ¿sabéis que doblaba películas?
Sí.
Sí, 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 sí. Seguro que alguna de estas habéis visto. Anastasia.
¡Hombre! Josefel. La de Iván el Terrible.
Claro, claro.
Sigue desnuda, por cierto.
Joseph, el rey de los sueños, el príncipe de Egipto, Fibel, Hércules, Notre Dame, o sea, todo películas bélicas.
Es lo que te iba a decir, es un poco sí, Disney sí, todo, ¿no?
Sí, sí. Bueno, pues hemos empezado hablando de Los Aurones y hemos acabado hablando de Carmen Carretel. Pero había más programas en la televisión en aquel 1987, más estrenos televisivos, porque programas había un montón, claro.
Sí, claro. A ver si
no, pero vamos a hablar del telediario ahora.
Mira, programas como, por ejemplo, uno que se llamaba Número Uno. Era un programa musical también.
Número Uno.
Yo de este me acuerdo muy, muy poquito, ¿eh?
¿Quién es este?
Se estrenó el 11 de abril de aquel año 87. Estaba presentado por Ángel Prieto. Y una jovencísima, acompañada de una jovencísima, Raquel Aparicio, de la que nunca más se supo.
Bueno, es que era un programa que tenía un formato un poco extraño, porque estaban Ángel Prieto y Raquel Aparicio como sentados en una mesa y hablaban entre ellos, y entonces hacían como una especie de chascarrillo para presentar el videoclip, porque era un programa de videoclips, fundamentalmente. Y hacían así como una especie de diálogo entre ellos dos y daban paso al videoclip. Y cuando no había videoclip, lo que hacían era utilizar actuaciones grabadas de Televisión Española, de los grupos que habían salido en programas como Tocata o incluso también en A Tope.
Sí.
Y ponían esas actuaciones como si fuesen videoclips del grupo.
No confundir con el programa que también se llama Número Uno, que se emitió en Telecinco mucho más adelante, en el año 95, que estuvo presentado por el gran Pepe Domingo Castaño.
¿Así?
Y nada tenía que ver, sí, pero no tenía nada que ver con música, ¿eh?
¿En Telecinco?
Sí, sí, sí.
¿Pepe Domingo?
Pepe Domingo, sí, sí, el año 95, y era un programa en el que se buscaba al mejor de un gremio o colectivo. O sea, ¿quién era el mejor pastelero de España? Pues ahí que lo buscaban, de eso se trataba el programa.
Y entonces, claro, este programa se dedicaban a poner videoclips y a poner actuaciones de otros programas, o sea, ya está, y hablar un poco, ¿no?
Sí, sí, era peticiones de las masas,
cortes,
y un mashup.
Como cachitos.
¿Tú crees, Enrique Campo, que deberíamos poner un videoclip por la radio?
Ya estáis tardando, porque la radio es imaginación, ya lo sabéis.
Un programa este, Número Uno, que, si no recuerdo mal, si no estoy equivocado, se emitía todos los sábados por la tarde, y lo podíamos ver entre las series de Profesor Popsnagel y El Equipo A, o de MacGyver, según la época.
Bueno, pues ahí está, es el número uno. Acabamos de ingresar, si os acabáis de incorporar a la sintonía, en el año 1987 y estamos descubriendo esos primeros programas. Hemos pasado por A Tope, hemos visitado la maravillosa biografía de Carmen Porter. De Carmen Porter.
Esa es la de Iker Jiménez. Esa es la mujer de Iker Jiménez.
Oye, le mandamos un abrazo, ¿eh?
Carmen Oye, Carreter.
Carmen Carreter.
Iker y Carmen, o sea, que son unos cracks.
Eso, Bueno, y estábamos ahora con la historia del Número Uno. Entonces, este programa nos debe durar mucho ya. Bueno, vamos allá. ¿Qué más?
Bueno, venga, pues, tenemos programa.
Magnífico.
Perdona.
No salía.
Bueno, ¿os acordáis del programa que tenía Paco Costas años antes? El programa sobre seguridad vial.
Segunda oportunidad,
sí. Bueno, pues este año estrenaba otro programa que se llamaba Así fue, así lo cuenta. El 29 de abril.
En el tráfico, no confíe en la suerte. Conducir bien es más seguro.
Madre mía, qué miedo. Bueno, este era un programa un poco particular, porque lo que hacía es que salía un famoso contando un accidente que había tenido, y entonces luego salía Paco Costas intentando justificar el motivo del accidente y cómo podía haberse solucionado.
Así fue, así lo cuenta Stevie Wonder.
¡Hombre!
Escuchemos.
I remember. In 1964, 65.
En el 82.
It was Christmas Eve.
Era verano.
And it was my mother. And,
su padre.
My
umbrella
younger brothers
Sus hermanos mayores.
Sí, se lo está inventando porque piensa mucho.
Una bacalada.
Infame, TV, tío.
And we were on our way to going to the barber shop.
Es que está contando un accidente y le ponen la música de fondo esa. Que parece de cachondeo.
Tampoco se complicó mucho la vida al técnico, ¿eh?
A mí lo que me ha gustado ha sido el eslogan del principio. Conducir bien es más seguro. No va a ser más seguro conducir mal, tío. O sea,
siempre llevaban a un invitado conocido para contar su experiencia en aras a que la gente tuviese más cuidado a la hora de conducir. Mira, de invitados estuvieron, por ejemplo, gente como Ana Torroja.
¿Sí?
Como Joe Rigoli,
¿sí?
Como Diango, como el Fari, como Sergio Estíbaliz, como Forges o como Pedro Osinaga. Un programa sí. producido por la DGT.
O sea, que era la DGT la que dejaba la pasta aquí en Televisión Española.
Sí, sí, pero un pastón además, ¿eh? Y se emitía, bueno, según los datos de Nostalgia80.com, a las 12 menos 10 de la noche.
O sea que, en prime time.
En prime time.
Lo suyo hubiera sido llevar a Farruquito, Ortega de Cano y claro. a dos más que me sé. Fin. Entonces, nada, pues era la nueva aproximación a la televisión de Paco Costas. Yo no me acordaba de este programa, del otro sí, pero ahí está, forma parte.
Yo recordaba un episodio muy curioso en el que intentaban explicar por qué era importante llevar casco en moto, y entonces lo que hacían era coger una moto en miniatura, en teledirigida, de estas de comando a distancia, y la ponían a correr en un circuito con un monigote en cuya cabeza habían puesto un huevo. Entonces daban una vuelta al circuito con el huevo, con un casco, y luego volvieron otra vez a dar la vuelta al circuito con el huevo sin el casco. Y claro, obviamente, en el momento en que se caía la moto, el huevo se rompía. Y decían, esto es lo mismo que te puede pasar a ti en la cabeza si vas en moto sin casco. Entonces, vale.
Es muy instructivo. Sí,
es muy instructivo.
Gran programa. ¿Cómo es? Así son las cosas. Me suena Buruaga esto.
Así fue.
Así lo cuenta.
Así lo cuenta.
Así. Así lo cuenta el que pueda contarlo.
El que pueda, exacto.
Oye, cositas que nos llegaban desde fuera a España, por ejemplo.
Cositas.
Cover up. Lo que aquí se tradujo como camuflaje.
Bueno, esto como podéis escuchar, no es Bonnie Tyler la que está cantándolo.
No sé, se parece, pero no es, ¿no?
Es una serie que tuvo muy mala suerte. Porque el actor protagonista murió durante su rodaje por hacer el chorra con una pistola de fogueo. Se disparó accidentalmente con ella en la cabeza mientras jugaba a la ruleta rusa.
Leo textualmente, la onda expansiva y el taco del cartucho fracturaron su cráneo.
¡Joder, macho! Sí.
El protagonista tenía 27 años cuando falleció.
Hablamos con el médico forense.
Sí, sí, creo que lo tenemos en antena.
Buenas noches. Bueno, a saludarle nada más, ya está.
¿Qué tal? Bien, ¿no? ¿Todo bien?
Bien, bien, aquí escuchándoles a ustedes.
Sí, bueno.
¿Vamos a hablar de muerte?
No.
Venga, un poquito, es emocionante.
Bueno,
simplemente decir que el protagonista se llamaba John Eric Exum.
Podemos corroborar que después de la serie no hizo nada más, ¿no?
Estos chistes negros que hacen ustedes me encantan.
Sí,
todo el programa de chistes de negros. Sí, perdón.
¡Joder! Esta, oye, macho, que...
Queremos seguir trabajando, ¿eh?
¡Viva Iñaki Williams!
Que Donald Trump ya se ha alargado. Oye, y esta no es Bonnie Tyler, pero sabe quién es, ¿no?
Sí, esta es Bonnie Tyler, ¿eh? Es que ¿sí? es más larga esta y por eso la he puesto.
No, yo digo, pero la anterior,
No, no tengo el dato de quién es la que cantaba la versión televisiva de la careta.
Bueno, es que le faltan dos copitas de soberano para parecerse más a Bonnie Tyler.
No era Maritrini la que cantaba esto.
No, pero se le parece, ¿eh? A ver, la serie la estrenaron en enero de ese año del 87, se emitía de lunes a viernes en la 1, en horario después del telediario a las 3 y media. Yo no sé por qué nos acordamos de ella, yo por lo menos me acuerdo, pero no la podía ver a esa hora, porque estábamos en el colegio.
Claro, yo, a ver, que es 87, de 87 iba a segundo de grupo, tenía clase por la tarde siempre. O
sea, yo tenía octavo. Lo que iba a la serie, era una agencia de modelos que funcionaba como tapadera para operaciones encubiertas. Y había pasta para hacer la serie, porque de hecho contrataban en cada capítulo a un modista internacional para que hiciese el diseño de vestuario. Mira, ahí se escucha la cámara de fotos. Y ahí el disparo.
Y hay otra cámara de fotos.
Fallecieron.
Madre mía. Bueno, la serie quería parecerse un poco a Corrupción en Miami, se quedó solamente en 21 capítulos, no dio para más. pero resulta interesante de ver, todavía, porque tenía bastante glamour para la época. Es del mismo creador que El Coche Fantástico o que Mascarada, Glenn Larson, un habitual de la televisión de aquellos años. Y la banda sonora de la intro pues estaba muy muy bien. Yo creo que grabaron el tema con otra cantante para no tener que pagarle los derechos a Bonnie Tyler por utilizarlo.
No le pagaron a Bonnie Tyler los derechos, pero sí dejaba un perraje en ropa, ¿no?
Sí, más o menos, esa es la idea.
Como el grupo Risa ahora mismo. ¿Sí?
¿Un perraje en ropa?
¿Tenemos? No, que no pagamos derechos nosotros tampoco.
Ah, no, bueno. Estás
al final. Bueno, vamos con otra guiri de aquella época. I used to think my life was just a space and time. Lady Luck had turned her head and passed me by. Then, without warning, I got another glance. Fortune sent you to my door. You brought a second chance. Just a turn of the cards. Just a roll of the dice. Esta es la careta de una serie que se llamaba Lotería, que se estrenó el 22 de mayo en la primera. Y la echaban también a la misma hora, a las 3:30 después del telediario en la sobremesa. Y la serie iba de dos tipos que buscaban a los premiados en una lotería estatal. Uno era el del banco, el que organizaba la lotería, y otro era el de Hacienda. Y más o menos pasaba lo mismo en todos los capítulos. O sea, los tíos le daban un sobre al que había resultado premiado, al tipo que había resultado premiado, le daban un sobre en el cual a lo mejor había pues $5,000, una cosa así por el estilo. Y entonces el tío pues como que se ponía muy contento. Y luego le decían, no tienes ese sobre, mira bien dentro, ya verás lo que hay. Y entonces se encontraba el cheque con el talegazo, porque era una lotería estatal y entonces tenía un premio bastante importante. Y más o menos esa era la dinámica de los capítulos. O sea, la reacción de la gente cuando recibía un premio de esa envergadura, como dice el Herrera.
Pero fue un tremendo éxito, ¿eh?
Sí.
Sí, sí. 17 episodios duro esto de España.
Eso no, en España y en el extranjero también, o sea.
Ah, ¿también en
el
extranjero?
Sí, hombre, no había más. Yo,
es que el episodio 17 coincidiera, hubiera terminado el 22 de diciembre.
Claro, claro.
Pues vamos a hacer el cálculo. 22 de mayo, no. La emitían de lunes a viernes en la sobremesa, creo que a diciembre no llegaba.
Tengo ni la más remota idea de
estas. Claro, es lo que pasa, es que estas series a nosotros nos pillaban en horario escolar.
Pillaban mal.
No, pero la música es bonita, ¿eh?
Bueno, a nosotros, ¿eh? Porque, vamos a ver, vosotros que sois jóvenes, pues os estamos contando nuestras aventurías de 1987, pero hay mucha gente, a nosotros no nos pillaba en clase, pero hay mucha gente que tiene nuestra edad que sí la veía, porque no ibais a clase, reconocerlo, no ibais a clase.
O sea, porque se fumaba en la clase, ¿no?
Claro. Pero vamos a ver, si unos años más mayor que nosotros es María José Navarro, que dijo, y está muy orgullosa de reconocerlo, que en primero de BUP suspendió 7. Sí. De ti estoy hablando, querido amiga.
Bueno, y a la conclusión de la emisión de Lotería, vino otra serie llamada Starman.
Se estrenó en verano, a mediados de junio, y efectivamente en el mismo horario que Lotería, o sea, mediodía, después del telediario. Solamente eran 13 capítulos y está basada en una película que se llama igual y que además, en este caso, curiosamente está protagonizada por el mismo actor, que es el protagonista de la película Aterriza como puedas.
Robert Hays.
Y el argumento es el mismo que en la película. Es un extraterrestre que regresa a la Tierra y en el momento de aterrizar la nave tiene un accidente con un helicóptero en el cual viaja un señor del cual toma su personalidad y su cuerpo el extraterrestre para quedarse entre nosotros. Y lo que hace el extraterrestre es localizar a su hijo aquí en la Tierra porque se ve que había estado de pingo hacía unos años.
Y buscar a quién más.
Y a la madre del crío.
A su madre.
Lo que recuerdo de la serie era la intro, efectivamente, en la que se veía la nave, cómo el tío se hace con el cuerpo del... no sé si era periodista o fotógrafo... O no, piloto, era el piloto.
Era piloto, Whooper.
Sí.
¿Cómo me gustaba esta serie? Sobre todo el nombre. Es,
Starman.
El día que, sí, el día que Carlos Herrera quiera cambiar el nombre al programa, le tiene que poner este, Starman.
Starman.
Hombre estrella.
Yo me estoy planteando seriamente, porque claro, yo como esto tampoco me suena, yo en el 87 estaba en el planeta Tierra o donde coño estaba yo. Igual salté del 86 al 88.
No, lo que pasa es que tú estabas escuchando buenas radios.
A ver, sí, esta serie fue en verano, empezó a emitirse en junio. Creo que fueron pocos capítulos, 13 o una cosa así, pero tuvieron que llegar hasta las vacaciones, ¿no? O sea, yo creo que esta serie sí que la tuvimos que ver.
Sí, seguro.
A mí la sintonía me suena, pero es que no recuerdo nada.
Sí, a mí la serie sí que me suena, ¿eh? El tema este de que el tío ponía la bolita en la mano, se quedaba mirándola con cara de circunstancias, sí, sí que me quiere sonar. De todas formas, de la serie que vamos a hablar ahora, yo creo que sí deberías acordarte, o por lo menos, si no la, de la serie, de la película en la cual está basada.
Pom, 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 pom.
El pianista está cabreado, ¿eh?
Nine to Five.
Ese es el título de la película. Título original, porque aquí en España tuvieron la grandísima idea de traducirla como ¿cómo eliminar a su jefe? Y es la peli que está protagonizada por Jane Fonda, Lily Tomlin y Dolly Parton, que es la que canta.
Buenas tardes y buenas tardes.
Vamos a repetir otra vez. Lily Tomlin.
Buenas tardes.
Jane Fonda.
Muy buenas tardes.
Y Dolly Parton.
Buenísimas tardes.
Bueno, pues hicieron una serie de esta película cogiendo a actrices que sustituían a las actrices de la película. Es decir, a Lily Tomlin la sustituyeron con Rita Moreno, que la conocíamos aquí en España de haber interpretado West Side Story. A Jane Fonda la sustituyó Valerie Curtin, que aquí en España no la conocíamos de nada. Y luego, curiosamente, a Dolly Parton la sustituyó Rachel Dennison, que es la hermana de Dolly Parton en la vida real. O sea que,
¿sí?
Encima físicamente son clavaditas.
Pero, ¿cómo se llama y cómo se apellida una Parton, la otra Dennison y son hermanas?
Ya ves, la promiscuidad. Que
muy, muy tenía la misma madre y distinto padre.
O al revés.
Mejor no preguntar.
Sí, no preguntemos. No, pero he visto fotos y la verdad es que son muy, muy parecidas, ¿eh? O sea, de lejos se pueden confundir.
Oye, estamos empezando a destrozar vidas humanas porque, ¿verdad, Enrique Cerezo? El otro día, en la primera hora del tiempo de juego, ya cuando se hablaba una tía, ya la gente del programa dice muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, sí, bueno. Espérate, en el chat de Telegram el saludo preferido es muy buenas tardes.
Buenas tardes, hombre, es que lo educado. Tú cuando te encuentras con una señora, buenas tardes, y tal, que le dices, hombre, pues eres educado, y le dices, buenas tardes, lo que pasa es que le estás diciendo dos cosas a la vez sin que ella lo sepa.
Bueno, ¿os acordáis de que iba la película de 9 to 5?
Pues no.
Pues no. Es que no. Bueno, pues eran tres... es que no recuerdo si eran secretarias, me parece que sí que eran secretarias, que no eran ejecutivas de una gran compañía en la que estaban al servicio del jefe. Era el típico jefe que le encantaría hoy en día al Ministerio de Igualdad.
Sí.
Machista, misógino, etcétera, etcétera. Y entonces las chicas planificaban la forma de deshacerse de él. Cosa que al final no conseguían.
Perfecto, el que quiera ver la película
no tiene que verla.
Ay, saludos cordiales.
Bueno, lo que no sabía es que Dolly Parton es la compositora de este tema y que en su momento estuvo nominada al Oscar con la banda sonora de la película.
Ah, pues meritazo. La canción está muy bien. Muy bien.
Pues se podía ver esta serie los miércoles a las 8 de la noche por la primera cadena y tuvo dos temporadas.
Dos temporadicas tú, ¿eh?
Y bueno, creo que vamos a cambiar radicalmente de estilo.
Atención, vamos a por ese cambio radical. Estamos inmersos, queridos niños, en el año 1987, poco a poco avanzando por la década de los 80, aquí en La Hora Vintage, en este penúltimo domingo de enero.
Muy buenas noches.
Hombre. Andújar.
Es que esta es otra sintonía que tengo yo, que es que me da mucho recuerdo, porque se estrenó en el año el 4 de octubre del 87.
Pero diga lo que es.
La llamada de los gnomos, vamos a cuadrar.
Soy Klaus el sabio y siempre deseado, desde que era más pequeño que una nuez, ser un juez, un buen juez. Hacer justicia para mí es un arte.
Cuéntanos un poco, Andújar, de qué iba la llamada de los gnomos.
Bueno, pues es que era una serie muy, muy, muy bonita, porque era la aventura de un juez que se llamaba Clau, que conocía a David, que era el de David el gnomo de antes. Bueno, en realidad nos conocíamos todos, porque vivíamos en el mismo sitio. Entonces era un prado muy grande, que no había árboles, y yo hice un rectángulo de juego para estar haciendo mis actividades arbitrales. Y lo que hacía el juez Clau era, pues, iba de un lado para otro en su cisne, que no me acuerdo cómo se llamaba el cisne, pero tenía un acompañante, que era su escriba, que se llamaba Dani. Y bueno, pues solucionaba los conflictos y pleitos que surgían en el rectángulo de juego. Y bueno, pues al final lo podía solventar de una manera pacífica y sabia.
Cuando terminó la serie de David el gnomo fue un dramón tremendo, porque claro, tanto David como Lisa, su mujer, digamos que fallecían en la serie, se convertían los dos en un árbol abrazados.
El árbol. Si quieran ver David el gnomo, ya saben otra vez, que igual que pasaba con la película anterior.
Sí, aquí estamos para destripar.
A ver si va a hacerlo solo el polirrinco.
Entonces la serie, La llamada de los gnomos, pues vino un poco a recuperarnos del espíritu que nos había quedado así alicaído con el tema de los gnomos.
Es que claro, David el gnomo, el final es, el resumen es, esto no puede quedar así. Esto no puede quedar así.
Muchos de vosotros, cuando visteis David el gnomo o La llamada de los gnomos, veíais aquello de BRB Internacional, que ¿sí? Para nada es una firma extranjera. Es española. De hecho, el fundador es de Palma de Mallorca.
Es Claudio, ¿no?
Claudio Byrne. Que BRB, al principio eran tres, y eran Tito Basto, fijado siempre en la primera letra del apellido, José Rodríguez y Claudio Byrne. O sea, BRB Internacional.
Sí, de todas formas, ellos eran los productores, pero la animación era japonesa, ¿eh?
Mira cómo lloran las ríos.
Correcto.
Cómo sufren los caudales, como casi nada se respeta. Tienes que ayudarnos a que acabe.
BRB, que para la gente lo sepa, tuvo su importancia porque trajeron a España Mazinger Z.
Bueno, y además son los responsables de otras series como, por ejemplo, Willy Fogg, D'Artagnan, Rui, la de David el gnomo, que ya lo hemos dicho.
Exactamente.
Nos han comentado muchas veces que intentemos entrevistar a Claudio. Lo que pasa es que yo, la verdad, es que no sé cómo ponerme en contacto con él.
¿A Claudio? No estaría mal, ¿eh?
Sí, a Claudio Bienborg.
Ah, sí. Si no estoy equivocado, 81 tacos tiene ya.
Podemos pillar porque, claro,
estas horas estará dormido.
Cosas tiene para contar miles.
O sea, hombre, estas horas porque por obligación, ¿no? O sea, antes de esto salía, estas horas estaba por ahí.
Hasta hace bien poco, ¿no?
Claro, poco, bueno, porque no se puede.
Vamos a poner una versión del tema, una versión no apócrifa, sino una versión oficial del tema de La llamada de los gnomos.
Pero es muy bonita.
De las que le gustan a David.
A ver.
Esto, digo, es oficial. Sí, aberración, está en Spotify.
Es muy bonita.
Y no es un cover, ¿eh? O sea, está hecho con las mezclas originales.
Soy Klaus el sabio y siempre deseado.
Ya lo puedes quitar, ¿eh?
Es que uno no se puede fumar porros antes de hacer un disco.
Mejor. No, sábado noche, marcha, dance, baile, vámonos.
Hacer justicia para mí es un arte.
Ibiza.
Y con mi cisne vuelo a cualquier parte para ver quién tiene.
Parece un disco del Pulpo, ¿eh?
Parece un tema de yo para hacerlo mal no lo hago.
¿Quién me ha producido esto?
No tengo el dato, ¿eh? Pero se llama Nomotronic Mix.
Vale. Sabemos que probablemente uno de los de Nomotronic Mix era adicto a la hora vintage y sabemos que este va a ser la última vez que escuche este programa. Después del palo que le ha dado David. Querido amigo, no se lo tengas en cuenta. No te vayas.
El palo
no te
se lo ha dado Marquand. Yo no se lo he dado.
Bueno, nos quedan muchas series todavía que revisitar del año 87. Lo que pasa es que hoy ya no nos da tiempo. Lo que podemos hacer es poner un poquito de musiquita del año 87 y luego, si queréis, podemos hacer un pequeño repaso a algunos de los números uno de las radios de ese año 87.
Vale, perfecto, sí, sí, sí. 3, sí, 2, sí, sí, 1, sí. Gozada total, abrazos para ellas, besitos para ellas. O sea, al revés.
Si no se te echaba cuellos.
Gozada total. The world as we know it, I feel fine. Que sí, que estamos en el año 87. Transmite la cadena COPE, la noche del grupo Risa en directo para el mundo. Conocido a bloque todo este desfile de melodías. Estamos en la noche del grupo Risa, como decía. Vamos a continuar, pero antes hay que escuchar esto.
Escuchas la noche
con el grupo Risa.
COPE.
Estar informado.
Qué bonito es Vicente Ortega, el año 1987, ¿eh? Es maravilloso.
Es un año precioso, precioso. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis, amigos? Buenas noches.
Ay, buenas noches.
Qué alegría poder estar con vosotros una semana más en la noche con el grupo Risa, aquí en esta emisora maravillosa que es la cadena COPE. Hoy un año 87. Ay, ¿quién no recuerda el año 87? Si estáis escuchando el programa y nacisteis antes de ese año, seguro que vienen muchas cosas a la cabeza. Por ejemplo, ¿quién no se acuerda de aquel mes de enero del 87 cuando David Guetta sacó su primer disco?
¡Hombre!
¡Ay, qué discazo! Yeah. Ese mes de febrero, cuando San Antonio Samaranch dijo: ¡A la vil de Barcelona! ¡España, ciudad olímpica, Barcelona!
San Antonio Samaranch, San Antonio.
San Antonio Samaranch. ¿Qué más cosas pasaron en el año 87? Primer Sálvame Deluxe. Tenía Jorge Javier 15 años. ¡Ay, qué bonito! Primer tatuaje que se hizo Sergio Ramos, que tenía 2 años. ¡Ay! ¿Qué más? Por ejemplo, se fundó Google en el año 87. Nació la televisión en color. Ay, con esa pantalla antiquísima de plasma en ese año 87. ¡Qué cosa, qué cosa de verdad! Para habernos matado. Y luego también a España llegó. En España pusieron los 220 voltios, que el Whopper estaba contento. ¿Te acuerdas, Whopper? ¡Qué bonito, qué bonito! Oye, y por fin, después, ya, fíjate que un año antes empezó a cantar, porque antes era tendedera en casa. Karina sacó un disco y empezó, ahí fue el éxito, año 87, Karina es cuando empezó a triunfar, y desde entonces todos los años triunfó Karina. Qué bonito, qué bonito. Ay, de verdad, sí.
Ay,
mira qué canción más alegre
para
el año 87. Ay, Los Secretos, Quiero Beber Hasta Perder el Control. Esto fue número uno el 3 de enero del 87.
nunca he sentido igual una derrota.
Además, esta es la versión original.
Sí, sí, lo he oído varias, pero esta es la original.
Que cuando ella me dijo, se acabó.
Y dices que esto era el 3 de enero.
Esto fue número uno el 3 de enero, efectivamente. Fue el primer número uno del año.
Qué resaca de Nochevieja. Sí, o sea, eso te iba a decir, para empezar el año con ilusión.
Ay, 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 claro.
O sea, con nuevos, exacto, nuevos propósitos.
Dijo Rafael Rever, oye, todo el mundo se ha amazado a copas en Nochevieja. Venga, pues los secretos número uno.
Y mientras en la calle está lloviendo.
Pero de aquí pasamos a otro pedazo. Ahora sí, yo llego el día 10 sí. de enero, a la segunda semana del año, y ya la música se volvió loca con un temazo heavy, que era este de Spandau Ballet, Through the Barricades.
Este single también es un poco para ir al baño, Sí, dura un ratico, pero al final ahí se recrea mucho.
Sí, sí, es que solamente tambores. Esta parte de final ya son 3 minutos y falta todavía toda la intro. Vicente, ¿qué quería decir esto de Through the Barricades? ¿Una referencia a alguna cosa?
Hombre, pues a través de las barricadas era la época en la que el País Vasco pues había muchas barricadas, muchas manifestaciones, salíamos de la posguerra, estábamos después de Franco, año 87, fíjate tú, y claro, es Through the Barricades, pues todos ahí, todos los de los Aberchales.
Y los de Podemos.
Y oye, el año 87, comentéis conmigo, ¿quién no se acuerda de aquel boom inmobiliario que todo el mundo se compraba una casa, iba al notario, ahí venga y tal, y al final Durán Durán hizo una canción, la película, no sé si se hizo después, a los notarios, ahí está la canción Notorious, mira.
Ahí está. Notarios. Ahí. Acabo de cogerlo.
Sonando Durán Durán en la COPE. A través de toda España y también esta semana más que nunca, buenas noches Andorra.
Vámonos a Andorra.
Pues ya sabes quién es el director de COPE Andorra.
Jordi Casoliva, claro.
Sí.
Bueno, pues esta canción de Durán Durán, Notorious, y ahora nos vamos al primer Max Mix de la historia. Hay sí, cuatro, señor. ¿No? Ahí estaba David Guetta junto con Aiken, Honkin and Waterman, ahí haciendo este Max Mix que se hizo en España, concretamente en Alcobendas, en un despacho ahí de 2 metros cuadrados que alquilaron en Idealista, gran marca Idealista, llevaba 20 años en el mercado esa web.
Además, insisto, es el primer Max Mix que ya se llamaba Max Mix 4.
Exactamente.
O sea, esto es como el disco El Pulpo se llamaba Mi Antología Volumen 7, ¿no?
Igual.
Eso es.
Esto lo grabaron con un iPhone, ¿no?
Esto lo grabaron primeramente con un Nokia 3366240, que era el primero que sacaron al mercado, y luego sí, ya con el iPhone, ya hicieron el videoclip incluso. Sí. Mira, Estefanía de Mónaco, Miner, mira.
Oh, okay. Un temazo este.
Sí. One Love to Give.
Esto fue número uno, concretamente
el 31 de enero.
¿De qué año?
Del año 87, si os acabo de incorporar, estamos hablando de este año.
¿Cuántas tardes te hubiera gustado entrevistar a Estefanía en la sintonía de Radio Marca a los cumpleaños, Estefanía?
Hombre, y a su padre, y a Reiniero, sí. Y no sé, pues hablar de los casinos, de cómo llegó a Mónaco, de cómo hicieron fortuna. Ay, pero a la niña se le antojó ser cantante, y mira, un número uno detrás de otro, como churro. Mira.
Ahora que llega la parte instrumental, ¿no? Mira la parte instrumental.
Instrumental, qué bonita ha quedado.
Anda, cambia de número uno porque si no...
Venga, pues hemos venido hablando de los secretos de Spandau Ballet, Durán Durán, del Max Mix 4, y mira Bertín Osborne, los corazones y un destino. Mía. ¡Ay, cómo me gusta Bertín! ¡Para comérselo, de verdad!
Oye, además ahí subiendo el nivel, tiene ahí Estefanía de Mónaco, Bertín Osborne, o sea, bien ahí, la zona VIP de los números uno, estamos ahí.
Tú, que mañana te irás de mí, por impulsos del corazón.
Está para el cafetín un día, ¿eh? Estoy pensando, igual, estoy pensando que esto no suena a las emisoras de Remember ahora, ¿eh? Ni sonará. Pero es que además al principio lo ha hecho como, mirar, tú te irás con...
España.
España.
Total.
Claudia.
Esto fue número uno en el 87, en febrero.
Tú, que mañana te irás de mí, por impulsos del corazón. Volverás, ya verás, cuando llegue la tormenta, tú, que conmigo aprendiste a ser, entre todas...
Ahora no sé el siguiente número uno, que ya va a ser el último.
Mira, me acaba de mandarme un mensaje Diego Martínez, dice, por favor, que no se os olvide que en febrero del año 87, Tina Turner fue número uno con... Esto ya no lo entiendo, dice, a ver...
Two people,
claro, dos personas, claro. Este Diego Martínez, ¿cómo es?
¿Cómo se llama? Tina Turner.
Tina Turner.
La intro es larga, ¿eh? Podéis hablar.
Sí. Bueno, pues evidentemente ahí se vea que además hay una marcada línea editorial. Bertín Osborne y la semana siguiente Tina Turner. Sí.
Two people living on the edge of life.
Eso, igual es que hay... Sobre todo para mucha gente de ahora, igual no saben que Bertín Osborne era cantante, tío.
O que Tina Turner era cantante también,
sí,
que no la conocen.
Bueno, pues nada, Vicente, nos hemos quedado todavía en el mes de febrero del año 87, que me imagino que hay mucha tela que cortar.
Mucha tela que cortar. ¿Quién no recuerda esta canción que viene ahora, que también fue número uno?
La última.
Y la última ya. A ver.
No, que era la última, no, que, era, que te lo he dicho.
Ah. Bueno, Vicente. Las cosas del directo, señores y señores. Bueno, Beat It, ¿eh? Ahí está, el Beat It de Michael Jackson, que también fue número uno en 1987. Venga, nos vamos. Adiós a todos. Ahora llegan más cosas.
Por ejemplo, las noticias de las 4.